La semana pasada, la jueza letrada de Maldonado, Adriana Graciuso, adoptó una resolución que tiene pocos antecedentes en la justicia uruguaya. Procesó con prisión a los padres de un menor de 15 años que había participado en varias rapiñas con armas de fuego. Les tipificó el delito de omisión de los deberes de la patria potestad. Este tema, que se ha discutido mucho a raíz del incremento de las rapiñas y los homicidios cometidos por adolescentes, vuelve al tapete con este caso. Ustedes saben, algunos reclaman la rebaja de la edad de imputabilidad, pero otros argumentan que se puede y se debe castigar penalmente a los padres, que son los primeros responsables de la educación de los jóvenes, y de corregirlos cuando dan sus primeros pasos por el mal camino. Por último, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha sugerido otra posibilidad, la de que en estos casos se le quite a los padres la patria potestad y la crianza de los hijos sea asumida por el Estado. ¿Es necesario legislar en esta materia? ¿Alcanza con la normativa vigente? ¿Cómo se aplicó la ley en este caso? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con la jueza de Maldonado de segundo turno, Adriana Graciuso. Doctora Graciuso, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, a las órdenes.
¿Qué características particulares tenía este caso para que usted haya determinado el procesamiento con prisión de los padres de este menor? Se lo pregunto porque solo recuerdo dos casos anteriores de menores infractores cuyos padres hayan sido procesados por omisión de los deberes de la patria potestad. Dos casos que ocurrieron hace 2-3 años en Paysandú, casualmente.
Sí, en este caso se trata de un menor que estudiaba, tenía actividades deportivas también, cuyos padres detectan que tiene un arma en su mochila y solo le dicen al menor que la devuelva. Nada más que eso, nos interesan más por la situación. Esa arma luego fue utilizada en las rapiñas junto con otros adolescentes, intercambiando quienes iban o quedaban afuera de los comercios en las rapiñas, e incluso en un ómnibus aquí en Maldonado, donde hubo hasta disparos. Y se entendió que esa conducta omisiva, el no interesarse por el futuro de esa arma, por qué su hijo tenía esa arma, que incluso podía haber sido para autoagredirse el menor o agredir a la familia, esa falta de poner límites, esa desidia, es la que lleva al procesamiento. Se entiende que es la omisión de esos deberes inherentes a la potestad que legisla nuestro Código Penal.
Si leí bien en el auto de procesamiento, hay una discusión entre los padres, hay versiones contradictorias entre los padres a propósito de si sabían o no sabían de la existencia de esa arma.
Claro, pero eso es un problema de prueba, que para nosotros fue también suficiente la prueba de la declaración de uno de los implicados, que explica que los padres sabían porque el propio adolescente se lo había contado. Sí. Eso ya es un tema de probanza. Pero más allá de la probanza, el hecho concreto es que el menor nos dice que sus padres sabían también. Es toda una temática de prueba, ¿no? Pero que en definitiva, con los elementos que teníamos en el momento, dan para procesar, para iniciar un procedimiento.
De todos modos, hay que hacer una precisión importante. La justicia no hace corresponsables a los padres por los delitos que cometió su hijo. A los padres se les tipifica un delito diferente al delito del hijo. Se le tipifica esto que usted venía mencionando, omisión de los deberes de la patria potestad. ¿Podemos detenernos en esta precisión?
Sí, porque los padres en sí no participan de las rapiñas, no tenían conocimiento de esa rapiña y no tienen beneficios de esa rapiña. Este es un delito independiente por su propia actuación al no cuidar al hijo. Se detectó en esta primera instancia ese conocimiento de los padres del tema de las rapiñas.
Uh-huh. ¿Qué requisitos deben darse desde el punto de vista jurídico para que efectivamente se pueda procesar a los padres por omisión de los deberes de la patria potestad?
Son los requisitos que dice el artículo. Esa falta de asistencia, hasta por ser una asistencia moral, que pone en peligro la salud moral o intelectual del hijo menor. La salud moral evidentemente está puesta en peligro porque el menor, a través de esa falta de contención, realizó actos delictivos, infraccionarios, como se dice en materia de menores. Esa falta de preocupación es la que lleva a que el menor continúe con el arma, nadie le diga nada al respecto, nadie se interese por eso y combina, acuerda con sus amigos, efectuar las rapiñas.
O sea, tiene que haber un descuido claro de los padres. Tiene que haber además un hogar constituido. ¿Qué pasa si los padres están separados? ¿Qué pasa si no hay una familia efectivamente detrás de ese menor?
Evidentemente se ve el caso concreto. Muchas veces no se llega a un pedido de procesamiento por fiscalía por las situaciones familiares, sino que se envían, si no existe ese pedido de procesamiento y la consiguiente resolución, muchas veces los casos se derivan a la justicia de familia para que efectúe un seguimiento de esa familia, para que en una forma preventiva de otras situaciones intervenga la justicia de familia. No a veces queda todo en el ámbito penal, sino que por situaciones de amparo se derivan a la justicia especializada de familia.
¿Se requiere que haya un pedido del fiscal para determinar este tipo de procesamiento de padres?
En todo procesamiento es imprescindible la requisitoria fiscal previa. Después se da vista a la defensa y en definitiva el que resuelve es el juez. Pero si no hay una movilización fiscal, los jueces no podemos actuar en cuanto a la petición de procesamiento, sea de cual sea el delito, ¿no? En todos los procesos penales es así.
Doctora Gracioso, entendido por qué correspondía castigar también a los padres. La pregunta siguiente es, ¿por qué usted opta por una pena de prisión?
Entendí que la conducta fue muy grave, porque las rapiñas fueron muy graves, y porque se crea una grave alarma pública, que es lo que nos faculta nuestro derecho a que los jueces podamos procesar con prisión a personas primarias. Yo entendí que la alarma que se causa por ese descuido de los padres en nuestra sociedad es importante, y eso lleva por consiguiente la pena de prisión.
Mi consulta, voy a ser un poco más preciso, viene por el lado siguiente. Está claro que hay mucha gente hoy que entiende que es necesario avanzar con este tipo de sanciones para contener un fenómeno de delincuencia juvenil que se está poniendo agresivo, etcétera. Pero procesar con prisión a los padres no puede llegar a ser hasta contraproducente. Las cárceles hoy por hoy en Uruguay no están asegurando la rehabilitación de los reos. Por el contrario, muchas veces terminan siendo escuelas de delito. Y alguien puede pensar que si se les aplicara otro tipo de sanción, medidas alternativas como trabajo comunitario, los padres de algún modo repararían los daños que puede haber causado su hijo.
En cuanto a la afirmación que las cárceles son escuelas de delito, no me pliego terminantemente a esa conclusión. Acá en Maldonado se están haciendo trabajos en las cárceles que creo que son ejemplo para todo el país. En segundo lugar, la alarma pública que se causa es muy grande, por lo menos en esta sociedad de Maldonado, y creo que es por eso lo que ha trascendido la decisión, que personas de trabajo realicen estos actos delictivos, creo que es muy grave. Por eso entendí que era necesaria la prisión. Y si no procesáramos, porque el mal fuera muy grande, no enviaría a nadie en la cárcel, porque muchos de los delincuentes habituales tienen familias, y con ese criterio diríamos que no lo mandaría a prisión porque su familia va a quedar desprotegida. Creo que no es ese el sentido de nuestra ley, es un sentido de pena y de rehabilitación a la vez. Por eso creo que era conveniente la prisión por esa grave alarma pública, que por lo menos en la sociedad de Maldonado se da.
Enseguida me gustaría plantearle algunas preguntas más. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en un delito que cometen sus hijos? La semana pasada, la jueza letrada de Maldonado, Adriana Gracioso, procesó con prisión a los padres de un adolescente de 15 años que había cometido diversas rapiñas con un arma, tipificándoles omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Según indicó la magistrada en el auto de procesamiento, los padres conocían que este joven llevaba el arma en su mochila, pero no hicieron nada al respecto. Estamos en diálogo justamente con la doctora Adriana Gracioso. Para para encarar otros ángulos de esta misma noticia, porque yo decía, por lo menos en el repaso de prensa que pudimos hacer, nos encontramos con solo dos antecedentes de resoluciones similares. En Paysandú, en agosto de 2010, la justicia procesó con prisión a los padres de un menor infractor apodado el Michael, de 17 años, con numerosos antecedentes, que se fugaba permanentemente del INAU y terminaba siendo encontrado en la casa. En varias oportunidades le habían pedido a los padres que acudieran a declarar y no lo habían hecho. Más cerca en el tiempo, marzo de 2011... una menor de 14 años que ejercía la prostitución y consumía pasta base vivía en situación de calle junto a su hermano y que es autora de una serie de hurtos, rapiñas, arrebatos y amenazas en la vía pública en Paysandú, fue objeto también de una acción judicial de estas características. Sus padres se negaban a recibirla en su domicilio hasta que no dejara las drogas, esa era la respuesta que daban. En este caso, también de Paysandú, se determinó que los padres omitieron por años los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, como ser las necesidades de atención médica, alimentación, afectiva de prácticamente todos sus hijos, poniendo en serio peligro la salud moral e intelectual de los mismos. Eran indiferentes a la situación de calle en que vivían, los peligros que esta acarrea, la violencia que ejercen sobre las víctimas de sus ilícitos, etc. Esos son los dos casos que nosotros encontramos con resoluciones parecidas a la suya, doctora Graciuso. Entonces, mi pregunta es, ¿usted entiende que la justicia debería aplicar más asiduamente este artículo del Código Penal que usted utilizó?
Sé que hay un precedente también en el juzgado, no siendo yo la juez, también con vista fiscal favorable del doctor Juan Gómez, también hubo un procesamiento de unos padres, específicamente de una madre, porque sabía de las actividades delictivas de sus hijos en hurtos, en pequeños hurtos, pero que eran reiterados. También eso existió acá en Maldonado. El tema de aplicar un artículo es al caso concreto. Siempre analizamos las situaciones y, como le decía, muchas veces no derivan en procesamientos y derivan a mandar los antecedentes a las sedes de familia. Siempre se analiza, incluso en este caso la situación de otra madre está en etapa presumarial, donde Fiscalía, la doctora Llorente, pidió una serie de probanzas al respecto de esa madre. Hay que estar al caso concreto. Sobre la actuación de los demás, yo no opino. Lo que se hace en Maldonado, específicamente en mi sede, es eso. Si no llega un procesamiento, se hace otro tipo de seguimiento.
Pero, por ejemplo, tengo este mensaje que llega desde la audiencia. Ignacio dice, no puede ser que el Poder Judicial tenga una discrecionalidad tan alta en el momento de aplicar las mismas leyes que rigen por igual para todos. No puede ser que una jueza particular de Maldonado tenga una productividad mucho más alta que la de sus colegas de Montevideo, que suelen ser de corazón blando. ¿Qué responde usted?
No opino sobre la actuación de colegas. Acá es lo que se hace, es lo que también me ha solicitado Fiscalía, por eso se inicia un procedimiento. Somos una sociedad acá en Maldonado, capaz que las noticias trascienden más que en otros lados, porque hay mucha prensa, pero creo que estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer, aplicar el código. No sé, ni quiero opinar sobre los demás. Hay que estar a los casos concretos, es lo que le puedo decir.
Sí, hace pocos días entrevistaban al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, en el programa ¿Quién es quién? Le consultaban, ¿tendría que legislarse específicamente que cuando un menor delinque su padre es responsable? Y él respondía, podría transitarse ese camino, aunque mi opinión es que ya está amparado ese instrumento en la figura de la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Quizás habría que hacer más hincapié en condenar por esa figura, decía el ministro de la Suprema Corte.
Bueno, el ministro, por supuesto, tiene más experiencia que yo y más sabiduría que yo. Estamos a lo que dice el ministro, por supuesto.
En general, ¿en qué medida entiende que puede considerarse que un padre es responsable de lo que haga su hijo, más allá de lo que es esto que estamos hablando, los deberes de la patria potestad?
Claro, y el fundamento es que todos vivimos en sociedad, traemos hijos al mundo, tenemos que hacernos responsables de ellos, desde el cuidado físico, desde el cuidado económico hasta el cuidado moral. El no tratarlos como que fueran adultos, entonces darles ciertas responsabilidades, ciertas libertades, y después queremos que los demás los traten como menores. El dejarlos ir solos a muchos lados, que es lo que a veces pasa en nuestras sociedades, el darles una moto y mandarlos a que anden en la moto, aún sin registro, el dar los propios ejemplos que debemos dar los padres. Los chiquilines mamán todas esas conductas, aún amplio reglamentarias e ilegales, de pequeñas infracciones, y con eso se va creando una conciencia de violar la ley, y después derivan cosas que ya hemos visto, muy graves. El ejemplo se tiene que dar de las más pequeñas cosas, por eso es que somos responsables, los padres de nuestros hijos, y la responsabilidad que nos da la sociedad. Está legislado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es muy moderno, en donde dice que la primera actuación es de los padres. En su defecto, por su falta grave, es la del Estado, pero la responsabilidad primaria es de los padres, luego del núcleo familiar y en último término del Estado. Y creo que todos tenemos que tener conciencia de eso, y como lo digo mil veces, que vivimos en sociedad, vivimos los unos para los otros, no en forma aislada, y a los chiquilines no dejarlos sin esos límites que para ellos son necesarios, y hasta claman, parecen las declaraciones, que alguna vez se le hubiera, cuando estaban declarando en los juzgados, que alguna vez se le hubiera puesto algún límite o dado alguna orientación, que lamentablemente a veces surge después de un proceso infraccionario de menores.
Es muy interesante esto último que acaba de decir. ¿Podría ampliarlo? ¿Qué es lo que llegan a decir esos menores en el juzgado?
Y los menores llegan a decir: todo el mundo lo hace, nadie me dijo que no era así, lo hace todo el mundo, esas son las respuestas más frecuentes.
Pero usted dice que algunos de ellos claman porque no tuvieron de parte de sus padres los límites que debieron haber tenido.
De los padres y de todo el resto, porque si ellos ven que todo el mundo anda en moto cuando no están autorizados, te dicen, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y te das cuenta, a veces terminan hablando hasta de problemas familiares, de que, las cosas que pasan en las casas, y hasta es comprensible que se haya derivado en esas situaciones, ¿no? De padres ausentes, de mujeres solas, de un inicio en la droga como algo festivo, por ir solos a los bailes, por no tener un padre o una madre que se preocupe de llevarlos hasta la puerta del baile después de ir a buscarlos, que bueno, total, que se vengan solos, que se vengan en las motos, y todas esas cosas, esos pequeños límites que son los que ponen en riesgo la salud moral de los chiquilines.
Sí, pero me resultaba muy muy gráfico que usted dijera que este tipo de reflexiones terminan dándose en medio de los interrogatorios en un juzgado, ¿no?
Sí, sí, por lo menos en mi juzgado se da, porque se les pregunta sobre toda su vida, no sobre el caso concreto del hurto, que son generalmente lo que pasa aquí en Maldonado, ¿no? Las rapiñas son muy excepcionales de los menores. Se termina averiguando todo su entorno familiar y social, porque evidentemente con eso vamos a ver qué medida socioeducativa se le impondrá al final del proceso infraccionario de menores. No se olviden que acá en Maldonado tenemos una gran ayuda del INAU en cuanto a libertad asistida. Está el centro, la estación de INAU, donde ellos le hacen toda esa orientación psiquiátrica, psicológica y educativa, que es una herramienta que usamos mucho en los juzgados penales de Maldonado, previa a la internación, internación como la última medida a adoptar para casos leves, porque ese centro les da una asistencia integral en ese sentido, y bueno, tenemos que saber las condiciones de esos chiquilines, de cómo viven, cómo es su vida diaria, ¿no?
Doctora Gracioso, hasta ahora hemos estado hablando de la legislación vigente y en particular de la aplicación de este artículo del Código Penal, omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, que dice que comete ese delito el que omitiere el cumplimiento de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, poniendo en peligro la salud moral o intelectual del hijo menor, y será castigado con 3 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Pero ahora quiero, para terminar, hablar de eventuales modificaciones, de eventuales nuevas normas. En los últimos meses el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se ha manifestado a favor de modificar la tenencia de la patria potestad. En declaraciones que ha formulado, apuntó a dos cosas. Por un lado, en el caso de delincuentes mayores reincidentes, si tienen hijos, quitarles la patria potestad. Y también quitar la patria potestad a los padres de menores que delinquen para que sea el Estado quien asuma la crianza. ¿Cómo ve este tipo de posibilidades?
No sé si la intención del ministro es ampliar el elenco de posibilidades que dice el Código Civil en el artículo 252, que son las causales por las que se pierde la patria potestad. Capaz que él quiere una legislación más específica, porque en general habla de los padres que por sus costumbres depravadas o escandalosas, malos tratamientos o abandono en sus deberes, puedan comprometer la salud y la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren en la ley penal. Capaz que la intención de él es ampliar ese elenco de posibilidades.
Eso es lo que yo entiendo, sí. Eso es lo que yo entiendo. ¿Cómo ve usted este tipo de ideas?
Y los jueces penales no intervenimos en esto. Esto se deriva a la justicia de familia. Justamente, las derivaciones que hacemos a justicia de familia, ellos pueden entrar en consideración si es pertinente la pérdida de la patria potestad. Además de los motivos preventivos y el seguimiento de la familia, puede entrar en consideración de esa justicia el dictaminar la pérdida de la patria potestad. Capaz que sería más específico si se introducen esas otras causales. Eso es una cuestión de opinar si está dentro de todo el elenco de posibilidades.
Pero, por ejemplo, yendo al caso concreto que a usted le tocó, usted castigó en el ámbito de la justicia penal la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. ¿Podría el mismo caso dar pie a una resolución de la justicia de familia retirando la patria potestad? ¿Entiendo bien?
Claro, por eso, entre otras cosas, se eleva un testimonio de las actuaciones a juzgado de familia, para que se considere allí toda la situación familiar y la situación de los padres en cuanto a su patria potestad.
¿Y a usted le parece que es un escalón que también hay que considerar en un caso como el que a usted le tocó manejar? Yo sé que no es de su incumbencia, que eso ya sería de justicia de familia, pero sería una doble sanción la que estaría ocurriendo.
Claro, una cosa es la vía penal y otra la vía civil, que existe en nuestros derechos siempre las dos posibilidades. No nos olvidemos que están los delitos y las consecuencias de los delitos también en vía civil, como las reparaciones, y una de las consecuencias de los delitos es la pérdida de la patria potestad. Y una de las causales de la pérdida de la patria potestad en ese artículo es el abandono de sus deberes, que puedan comprometer la salud, la seguridad o moralidad de sus hijos. Está dentro de las causales en las que puede investigar el juez de familia.
Pero en este caso, donde usted, una jueza en lo penal, ya resolvió procesar con prisión a padres que no cumplieron con los deberes inherentes a la patria potestad, ¿sabe o cabe la posibilidad que también actúe la justicia de familia retirando la patria potestad?
Cabe la posibilidad porque ya hay un fallo judicial en ese sentido. No es obligatorio para la sede de familia. No hay obligaciones entre vía penal y vía civil, pero supongo que será un precedente y, por supuesto, algo a considerar por parte de la sede de familia.
Doctora Adriana Graciuso, jueza letrado en lo penal de segundo turno en Maldonado, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva. Creo que sus respuestas han sido muy claras. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, esperando que sirva para poder vivir mejor entre todos, es que me presto esta divulgación porque creo que es interesante y nos puede a todos servir de ejemplo y mejorar nuestra vida diaria.
Ha sido muy amable.
Gracias. Igualmente, adiós.